Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
¿Cómo están? Qué día feo, pero nosotros acá con toda la energía, porque hoy tenemos un programón, porque tenemos dos propuestas musicales muy distintas, pero que me encantan las dos propuestas. Y nada, quiero decir que nuestro operador es Leo Giusti, o Leonardo Giusti, y que está Jorge Cabrera también, y Nicolás Iancalini, que y yo no sé quién hizo el lindo, subieron algo muy lindo del programa de que hice con Valeria Lynch. No sé si lo hizo Mai, que es la que maneja las redes, que está hermoso, está, la verdad que me conmovió. Hace, o no sé si lo hizo Nicolás, que me encanta, pero bueno, siempre están acá con ayudándome y haciendo cosas por este programa, hermosa radio, que me encanta. Y como les decía, vamos a empezar con mi primera invitada, que es muy joven y es muy talentosa, pero tiene una extensa carrera, porque ella, además de ser pianista, tecladista, cantante, además lo que me encanta es que es técnica, o sea que sus grabaciones deben ser perfectas, porque encima cómo me gustaría a mí ser técnica y hacer mis grabaciones, pero ella lo es. Y es Jimena Álvarez Cela, que ahora la voy a presentar, pero quería decir también que ella, ahora después vamos a preguntarle cómo se metió en esto desde tan joven, cómo tocó con tantos, porque ella fue corista y tecladista de Celeste Carballo, pero estuvo con Man Ray, también trabajó con Lito Vitale. Tiene un grupo Mil Hojas con el que hizo varios discos, pero se está presentando ahora con su disco solista, que es Shima, si no me equivoco, lo estoy pronunciando bien, también le vamos a preguntar. Pero bueno, ha trabajado con todo el mundo, con Liliana Herrero, Roxana Carabajal, Andrea Álvarez, Hilda Lizarazu, Celeste Carballo, Luciana Yuri, Sara Mamani, Barbarita Palacios, Miss Bolivia, bueno, un montón. Y la verdad que me encanta tenerla, porque estuve escuchando su disco Shima y bueno, le va a ir muy bien, porque es muy talentosa, como decía, y vamos a lograr que toque el piano, porque viene una pianista como ella y cómo no va a tocar el piano y cantar algo. Trajo la guitarra también, así que veremos lo que ella quiera. ¿Cómo estás,
Jimena? Hola, ¿cómo estás? Gracias por esta mega presentación.
¿Es Álvarez Chela o Cela?
Álvarez Cela.
Cela.
Sí, igual no me molesta lo del Chela, como tiene un poco de gracia también que separa ahí el nombre.
Sí.
Álvarez Chela, como que está bueno también.
Porque Chela es como un apellido italiano,
claro.
Chela.
Claro, pero en este caso es español.
No, porque Álvarez, claro.
Sí.
Álvarez es bien español.
Sí, y Cela también.
También es español.
Sí, es español y bueno, es el apellido de mi madre y de mi padre.
Qué lindo, los dos españoles.
Los dos, bueno, hay un poco de todo, porque también hay francés.
¿Ah, francés? ¿Por dónde viene el francés?
De mi bisabuela, la mamá de mi abuelo.
Ah.
Sí, Simón. Ella era francesa.
Simón, mira vos.
Sí.
Yo viví unos años en Francia, me encanta.
Ah, ¿también?
Sí, también viví unos años.
Qué bueno, ¿en dónde? Sí.
En París. En París.
Mira qué casualidad.
¿Vos también?
Tuve la oportunidad de vivir un año y medio en París.
Mira.
Hace un año y medio, más
hace
o menos.
Poquito.
Casi
París
dos.
Está
sí.
Muy cambiada la época que yo estuve entre los 70 y fin de los 70 y los principios de los 80. Era otro París, ¿no? Pero igual París es París.
Totalmente.
En cualquier época.
En cualquier época sigue siendo París.
¿Y qué hacías en París, Jimena?
Y yo estaba tocando con un artista francés que se llama Benjamín Violay, y como sesionista estaba haciendo de tecladista, de corista, como solía hacer, y algunas veces le abría los shows con este disco que se llama Shima.
Shima, ¿Shima o Shima?
Shima.
Shima. Qué bueno. ¿Y cómo? Porque yo sé que vos estabas con tu grupo, que hicieron varios... ¿cómo te nació esto de decir, bueno, ahora ya es hora de largarme sola con un disco solista? Que es toda una historia, ¿no?
Es toda una historia. La verdad es que un poco me llevó a eso la pandemia, el estado de soledad.
Nos
esto de
todos, ¿no?
Sí,
a cosas
solitarias. Pero que al mismo tiempo nos llevó a unirnos en otros aspectos, porque así como yo fui grabando en mi casa, también otros varios artistas con los que estuve compartiendo este disco también fueron grabando y también fuimos encontrando excusas para encontrarnos, como juntarnos en un estudio o bueno, esto de la charla, ¿no? Y hacer música, nos unimos ahí en la música.
Y vos siendo sesionista, siendo mujer y siendo pianista, tecladista, ahora es un mundo menos machista, pero antes era muy machista el para que entrara una mujer, no como cantante, sino como música, a tocar con los hombres de la música. ¿O no lo sentiste así?
Yo no lo sentí tan así en su momento, tal vez porque no era consciente de todo eso, ¿no? Como no era muy consciente en realidad.
¿Te fue fácil?
La verdad que no me fue fácil, me fue difícil y me di cuenta ahora con lo difícil que me fue. Lo que pasa es que no había nada que me pueda trabar en cumplir mi deseo, ¿no? Es que
vos tenías...
Yo tenía ahí la idea fija, la verdad es que
¿de
no.
¿De qué signo sos?
Yo de Virgo.
Ah, bueno, claro, ¿viste? Virgo.
O sea, no había nada que piense que me pueda frenar a mí, ninguna cosa.
Porque sos muy joven y porque tenés una carrera.
Ay, gracias por lo de joven.
No, bueno, los míos son joven, o sea, uno se mide por uno. Pero digo, vos empezaste hace mucho con toda esta gente, que digo, ¿Cómo vinieron las cosas? ¿Empezaste?
Sí.
¿Te acordás cómo empezó?
Es muy loco porque, o sea, empezar la música empezó desde muy chica,
sí,
¿no?
Sí, eso sí.
Pero como insertarme tal vez en el mundo de la música, creo que empezó a surgir cuando empecé a meterme en el mundo del sonido, como decías recién, que yo quería grabar canciones que hacía en mi casa, pero no quería esto de tener que ir a un estudio, pedirme permiso a nadie. Entonces estudié como para decir, bueno, me grabo yo, que le voy a venir a pedir algo a alguien.
Qué lindo.
Por suerte en esos tiempos, que era como en el 2005, por ahí 2006, había una escuela, lo sigue habiendo, una escuela para estudiar. Para hacer técnica, ¿no? Para poder grabarme,
sí,
y esas,
sí,
cosas,
sí,
en,
sí,
mi casa, cosa que antes no podía hacer. Por eso también creo que habían otras trabas, ¿no?
Los discos de vinilo era imposible.
Claro,
era,
no, requería siempre un ingeniero.
Y no sabías qué iban a hacer después con eso tuyo, ¿no? Porque es
total,
así.
Y era eso un poco lo que me pasaba, que cuando mostraba mi canción a otras personas para que me ayuden a llevar la grabación, el resultado de la grabación, no, la vuelta no me copaba mucho, no, ¿viste? Como que decía, no, pero esto no es lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces quería hacerlo y experimentar para que la cosa suene como quería que suene. Y también es una búsqueda constante, porque
sí,
todavía es lo que... Sí.
Bueno, aquí seguimos porque hubo un corte de luz, pero seguimos y estamos con Jimena Álvarez Cela, que nos estabas contando lo que te pasaba cuando vos estás... grababas con otra gente cuando no lo hacías vos, que sos técnica también, y que después no escuchabas lo que a vos querías. Habían grabado como salía otra cosa. Y
claro,
supongo que desde que vos empezaste a hacer tus propios discos, como virginiana que sos, debes ir al fondo.
Y la verdad es que, mira, todavía sigo buscando un sonido. Es como que es una búsqueda constante. Era eso lo que quería decir, que aún así, pasando yo misma por eso, también fui descubriendo que es todo un camino hasta descubrir cuál es el camino más corto para llegar a donde querés llegar, ¿no? Como que, bueno, van pasando los años y voy descubriendo de qué manera llegar más rápido a esos lugares. Y a veces no llego nunca, porque es una búsqueda.
Claro, pero este disco Shima lo hiciste vos, lo grabaste vos.
Yo hice bastantes maquetas en mi casa y después me junté con el Tweety González, que es un gran productor, me dio su visión, así que la producción la hice junto con él.
¿Y coincidían?
Y coincidíamos, claro, sí. Aparte, él es un productor al cual yo admiro un montón y todos los discos que él produjo. A mí me gusta una barbaridad, o sea, su sonido. Además, el Tweety tiene un sonido muy particular en el cual vos escuchás las canciones por las cuales él pasó y te das cuenta que estuvo el Tweety, ¿viste? A mí me gusta eso.
¿Qué sería eso?
Tiene que ver con el audio más que con la combinación de los instrumentos. Con cómo te pega el sonido más que nada, como el paisaje sonoro que se genera cuando está el Tweety es especial.
Qué interesante eso, ¿no?
Sí, es interesante porque es difícil de explicar.
Claro, bueno, sí, es todo sensorial, pienso.
Todo sensorial, totalmente, que es bueno, es un poco lo que me gusta también de la música, trato de encontrar como cierta profundidad y varias capas como de instrumentos, ¿no? Algunas veces, bueno, sí, cuando me estoy tocando en vivo, obvio que me gusta esto del un solo instrumento y cantar, sé que eso siempre va a funcionar.
Acá tenemos un piano al que te voy a invitar. Yo te voy a transmitir en Instagram en vivo.
Me encanta.
Porque si no vas a salir de espaldas en el coso, porque no tenemos todavía una camarita ya. Te invito al piano.
Voy al piano,
hacer lo
dale.
Que vos tengas ganas y yo te voy a filmar.
No me voy a escuchar a mí misma, pero...
No te vas a escuchar, pero bueno, es...
Bueno, esta es una canción que a mí me gusta bastante, que se llama Tibio. También el disco Shima. Estoy agarrando esto porque tengo miedo de que se caiga el micrófono.
¿Cómo
decís? Y dice así. Ten con tiempo. Mucho tiempo te lo dejo para vos. Mucho tiempo te lo dejo. Cuando vuelvas, pierdo mi huella, pierdo mi meta, me pongo a prueba, es tan tímido tu aliento. Thank you.
pongo a prueba.
¡Qué belleza! Jimena Álvarez Cela, que se va a presentar el 9 de mayo. Pablo Noguera la acompañó. Gracias, Pablo, por
gracias,
traerla.
Pablo.
Y decime que es la Casa de Lolita.
La Casa de Lolita, Humboldt 1784.
Humboldt 1784. Sí. ¿Y las entradas cómo las sacamos?
Las entradas se van a sacar. Todavía no salieron, pero prontito van a salir en el link de la página y del Instagram de la Casa de Lolita. Y si no, en mi Instagram... También que les voy a poner...
Dale, ¿cómo es tu
Instagram? Es Jimena Álvarez Cela, con G, Jimena
Álvarez Cela.
Así que cualquier cosa me escriben ahí y bueno, y están todos invitados a venir el 9 de mayo.
9 de mayo, ¿y qué van a ver? Shima, van a...
Es todo el disco pasado a piano, así como natural, ¿y con en quién? Un living hermoso, con invitados especiales.
Ay, qué lindo.
Muy divinos. Esta es la cuarta edición,
sí,
que
ya
hacemos.
Sabía, sí.
Y va a estar... Tengo dos invitados confirmados, tres, generalmente son cuatro. Va a estar Gaspar Venegas, va a estar Mariela Chintalu y Julián Baglietto. Y
bueno, mirá, Julián, que era, sí, era chiquito.
Era chiquito y ahora es grande.
Ahora, bueno, bueno, yo te deseo mucha merda, que te va a ir genial. Sé que también estás postulando tu disco Shima, ¿no? ¿Shima o el
sí,
anterior?
Bueno, no, en realidad en esta digamos, en esta tanda no entra porque ya es de otro año. Pero bueno, sí, lo que va a pasar es que voy a grabar un disco nuevo.
Vas a grabar siempre.
El próximo año pueda postularlo alguna vez.
Seguramente, seguramente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y vamos, nosotros nos vamos a sacar una foto, pero vamos a escuchar un tema que yo señalé para que pongas, Leo, que es Suéltame.
Buenísimo, gracias.
No, gracias a vos.
Soltando la cuerda.
Bueno, aquí estamos y tengo un nuevo invitado, como decía, que es Marcos Montes. Y la verdad que yo quería presentarlo un poco, hablar de él, porque él es actor, ¿no? Es músico. Ha hecho unos discos de jazz, ha hecho otras cosas, y de repente me veo con un disco del gran Atahualpa Yupanqui, que es maravilloso lo que hizo, y por eso me llamó la atención, porque yo tengo una historia con Atahualpa, a quien conocí de muy, muy chica, de niña, porque mi papá, Lucas de Mare, dirigió una película que se llamó Zafra, con Alfredo Alcón y Graciela Borges. Y Atahualpa Yupanqui hizo un personaje como actor, un médico hace. Es un personaje maravilloso y él estuvo... Nunca le pregunté a mi papá cómo había decidido que Atahualpa hiciese un personaje como actor. Nunca se lo pregunté. Pero Atahualpa para mí era un señor que venía a mi casa cuando yo era una nena y me encantaba porque era... No sé, yo no tenía idea que era Atahualpa Yupanqui. Para mí era así, un señor que venía, que trabajaba, que tocaba, que todo, pero no sabía lo que era el gran Atahualpa Yupanqui. Así que por eso yo estoy con muchas ganas, este disco lo presento a Marcos Montes y está acá con nosotros y ha venido con su guitarra nada menos, así que encantada con este disco.
Bueno, muchísimas gracias María José, hola a vos y a toda tu audiencia, mil gracias por la invitación.
No, por favor, ¿cómo se te ocurrió? Porque vos no sos folclorista.
No, claro, no soy folclorista, soy actor, como sí. Lo sabés. Empecé cantando, bueno, hace muchos años, cuando recién había empezado mi carrera, e hice espectáculos de toda índole, entre ellos con Alfredo Arias, o bueno, sí, con Gypsy Bonafina, sí. Cantando. Siempre fue eso a lo que me dediqué, pero hace muchos años ya, en el año 96, yo estaba haciendo una obra justamente en el Teatro Nacional Cervantes, se había suspendido nuestra función en la Sala Grande, y volví al camarín y le dije a una de las vestidoras, uy, yo ya... vestido y digo, ¿y ahora qué hago? Y me dice, ¿por qué no vas a la sala chica que está el homenaje a Atahualpa Yupanqui? Y yo que no era folclorista, que no me interesaba el folclore, ni el tango, ni nada, porque era joven, estaba en otra música, que no era el rock tampoco, era el jazz, era música en inglés. Había visto que estaba Sumapaz.
Sumapaz.
Y yo en ese momento, ay de mí, por suerte la vida me dio revancha, le digo, ¿te parece? Sumapaz. No, me dice, Marcos, es hermoso, anda. Y entonces siempre cuento que entré a la sala, la que en ese momento era considerada la chica del Cervantes, hoy se llama Sala Argentina, y estaba Suma y nos recibió a todos y dijo el comienzo de la milonga, el aromo tan bella, esa primera cuarteta que dice, hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella. Yo recuerdo que dijo eso y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo que yo ignoraba, que yo no conocía? Y bueno, fue un espectáculo de 1 hora y 10 que a mí me dejó totalmente tarulo, te diría. Sí. Me volví a mi casa caminando porque no podía terminar de digerir toda esa cuota de pampa, de pregunta del hombre en el cosmos, de ríos, de lunas, de silencio, maravilloso. Sí. Y recuerdo, yo ya tocaba la guitarra, había empezado a tocar, como todos los adolescentes hacíamos, sí, te acordás, todos, ¿viste? Bueno, todos tocábamos para tocar un poco de rock en el colegio, pero me acuerdo cuando la vi tocando, yo dije, yo me voy a tomar 5 años y voy a estudiar el repertorio de Atahualpa Yupanqui.
No te puedo creer.
Eso fue hace muchísimo, y hace 15 años empecé a hacer este repertorio. Mayormente lo hago afuera, la verdad, porque tengo la suerte de viajar mucho.
Bueno, Atahualpa vivió en Francia toda su vida.
Y en Francia, en Alemania, donde lo he hecho, en España. Es una figura reverenciada.
Sí, por eso te decía. Yo cuando era chica no tenía idea.
No, eso mismo que te pasaba a vos es lo que nos ha pasado a casi todos los argentinos, salvo los que son muy curiosos, de eso en particular. En cambio, afuera, en Francia, vos a personas simplemente que son intelectuales o algo así, les nombrás a Atahualpa Yupanqui y dicen, Atahualpa Yupanqui.
Y en Francia, sí. Escúchame, y también a mí me sorprendió porque trabajaste con Alfredo Arias en Francia.
Sí, sí, sí.
¿Y en francés hacían?
Sí, en francés, sí. Las obras de Alfredo ya siempre son producciones francesas.
¿Cómo me hubiese gustado trabajar con él? Pero,
y bueno, estás a tiempo porque Alfredo sigue trabajando.
Sí, bueno.
¿Por qué no? Claro, ¿cómo
qué sé
no?
Yo, son esas cosas que se dan. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo lo conociste?
La verdad es que yo estaba aquí haciendo una temporada en el Teatro San San Martín.
Quiero decir también que Marcos es un actor que ha trabajado en muchísimas cosas de obras, cine, teatro, televisión, acá ha ganado muchos premios. Sí. Entonces es alguien que realmente pisa fuerte en el teatro.
Sí,
y,
por suerte gusta mi trabajo y he recibido
muchos premios y cosas. Entonces, perdón que te, pero lo quería decir para que la gente sepa que no es casual que llegaras a Alfredo Arias, ¿no?
Estaba yo en el 2009 trabajando en el San Martín, y bueno, Gonzalo de María, que es el director del, hoy director del Teatro Nacional de Cervantes, en aquel momento autor y director de teatro, me contactó sabiendo que yo sabía francés, y entonces me dijo, Marcos, ¿vos qué tenés? Yo, justo en ese momento yo estaba por empezar otra obra, le digo, mira, me han llamado para una obra, me dicen, porque te tendría que hablar para ver si podés ir a hacer una temporada a París. ¿Pero cómo? Dios. ¿París? ¿Qué? Sí, una temporada de entrada de 2 meses y algo así. Terminaron siendo 4 meses y medio con 2 obras de que iba a dirigir Alfredo Arias, que fueron Tatuaje, una obra que luego vino acá y le fue muy bien. Y luego hizo una extensísima gira por Francia. Y otra que llamó Tres Tangos, escrita por Gonzalo de María con música de Axel Krieger, con la que también grabamos un disco. Bueno, sí. Y ahí, a partir de ahí, empecé a trabajar con Alfredo. Hice, yo creo que 9, 10 obras hasta ahora con él, entre Buenos Aires y París.
Qué maravilla, juro que me quedo anonadada, porque conozco todo ese mundo y porque sé que no es fácil, no es fácil llegar ahí. Alfredo Arias es realmente alguien que elige mucho con la gente.
Es un gran esteta en sus propuestas. Obvio. Y también es una persona de una inquietud intelectual muy bullente, que está constantemente viendo, escuchando a alguien de quien le hablan. Se maneja también mucho porque alguien le recomiende a un artista que dice, mirá, me gustaría que vieras a tal. Entonces él ahí quizás sí se interesa, va, lo ve y quizás ese nombre queda ahí. Por ejemplo, la última obra que hicimos aquí, que fue James Brown usaba ruleros en el Teatro Sarmiento. Sí. Estaba este actor Dennis Smith, actor y escritor también y director. Y Dennis ya hacía mucho tiempo que había hablado con Alfredo. Estaba el deseo de que hicieran algo juntos, pero de alguna manera todavía no se daba en qué proyecto. Y bueno, justo en ese proyecto entró la posibilidad y trabajaron por primera vez los dos juntos y
hermoso,
se encantaron.
Qué hermoso. Y ahora estás presentándote el 2 de mayo.
El 2 de mayo, que es el sábado.
En el Borges, además, que es hermosísimo. ¿En qué sala del Borges?
En la sala Piazzola vamos a estar, en la grande. Sí.
Bueno, el Borges ya la gente lo sabe, pero es en Viamonte 525. Es entrada libre y gratuita. O sea que yo les aconsejo ir con tiempo.
Sí, hay que estar en general, dicen, una hora antes para poder retirar. Sí, es a las 20, así que habrá que estar a las 19
para poder retirar la entrada. La verdad que tenés ganas de cantar algo.
Y bueno,
disco, ¿por qué se llama Un Mundo Guardado? Que me encantó el título.
Un Mundo Guardado, la verdad es que no es una frase mía, por supuesto es una frase de Atahualpa Yupanqui, en una samba que recién hoy me enteré de que en realidad soy el tercero que la graba, la samba perdida. Él dice al comienzo de la segunda parte de la samba perdida, como siempre nos dice, ¿no?, cosas maravillosas, nunca mires para atrás para ver lo que has andado, míralo a tu corazón que lleva un mundo guardado.
Qué maravilla. Que todo Atahualpa. Yo te voy a filmar, si me permitís.
Cada frase, por supuesto. Y yo creo, además, que Atahualpa es nuestro mundo guardado, no solo para los argentinos, sino también para,
por suerte, para el mundo.
Para el mundo, ¿no? Para el mundo, para cualquier persona que se interese por el devenir, por las preguntas del hombre en esta aventura, ¿no?, que nos depara a todos estar en este mundo tan convulsionado a veces, hoy especialmente, ¿no?, en un momento tan terrible. Estas cositas sencillas que él decía. Thank you.
la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Me los encuentro en el campo y el campo parece de ellos. Me los encuentro en el campo y el campo parece de ellos. Juntos trabajan y cantan y tuito lo hacen contentos. Yo no sé si a mí me miran con lástima o con desprecio, ni se asustan cuando paso como si yo fuera un perro que no estorba ni hace daño y lo dejan que ande suelto. Ancina, vivo en mi rancho desde que solo me veo. Ancina, vivo en mi rancho desde que solo me veo. Denantes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. Denantes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. Rógale a Dios, hornerito, que no te pase lo mismo.
¡Qué belleza, Marcos Montes, cantando Atahualpa Yupanqui! ¡Qué maravilla! Lo pueden ver el 2 de mayo, gratis, gratis, con entrada libre y gratuita. No se lo pierdan en el Centro Cultural Borges. Qué hermosura, bueno, qué hermosura. Gracias. Qué bien que tocas la guitarra.
Gracias. Bueno, ahí te dije, me tomé el tema de ponerme a estudiar.
Se nota mucho. ¿Cómo estudiaste? Porque yo sabía que vos también habías estudiado para veterinario.
Ah, claro, sí. Estuve hasta cuarto año.
¿Y que querías ser veterinario?
Sí, fue mi vocación toda la vida. Fue lo único que yo quise ser.
No te puedo creer.
Sí, lo único que yo quise ser fue veterinario. Eso no tuve ninguna duda absolutamente desde que empecé a abrir los ojos, creo, y ver el mundo y fascinarme con los bichitos y los animalitos y las plantas. Siempre, sin ningún tipo atisbo de duda, yo quería ser veterinario. Y me preparé toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria leyendo sobre esos asuntos cada vez con más pasión. Y cuando entré en la facultad, a la vez que entré en la facultad, yo también tocaba un poquito de guitarra y me gustaba cantar, me metí en un grupo de música. Y ahí descubrí que había otra cosa.
Otra para mí, cosa.
Y no era la veterinaria. Algo que yo jamás había imaginado porque en mi familia no había ningún artista. No he tenido la suerte que has tenido vos, María José,
claro,
estar en un hogar
sí.
de artistas y de que ya te mostraran esa
claro.
Todo lo del artista, no digamos su pregunta, su fascinación, pero también sus devenires económicos, sus imprevisiones.
Sí, bueno, sí, porque es un mundo como,
es un gran combo el que viene,
que
¿no?
Cuando era chica, bueno, se vivía de lo que en ese, por suerte en ese momento mi papá filmaba mucho,
claro,
y realmente hacía éxitos, pero cuando venía la etapa decía, bueno, etapa de ajustarse el cinturón, claro. Y se corta esto. Mi papá nos iba apagando las luces de la casa, que lo odiaba yo, porque decía, estoy haciendo una cosa y me fui de ahí. No, las luces ayorno, no.
Claro,
y nos apagaba. O sea, el mundo del artista, por más que él era un tipo que le iba muy bien,
sí.
Cuando no había película.
Y la imprevisión, porque viste lo que nos pasa, que siempre que se termina un trabajo, decimos, ¿y ahora cuándo viene el siguiente? Y vendrá el siguiente, ¿no?
Sí, y como actor, porque a mí lo que me ha pasado en esta última etapa ha sido que como que se olvidaron que yo soy actriz.
Sí.
Pero vos podés con las dos cosas, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay una parte que uno es el que tiene que forzar un poco más a que se recuerden, pero... Como decía Yupanqui, que soy nuestro tema, a todo se aviene el hombre que anda por el mundo.
Es así verdad, que qué sabio que era Yupanqui. Sí, sí, sí. Viste, en esa simpleza, porque parece, sí, tal o cual. Sea, yo creo que lo más importante parece simple.
Sí,
parece, sí,
sí. Sí, parece simple.
¿No?
Es que él tenía esa habilidad enorme, ese talento, como decía Sumapaz, ese talento que no se aprende en ninguna universidad, que no se compra en ninguna tienda y que viene la gente tocada con esa varita, ¿no? Y que llega con eso, de poder hablar de cosas muy, muy profundas de una manera muy sencilla. Entonces,
muy sencilla, por eso.
Esta canción que acabo de hacer, que dicen que es una de sus canciones de amor, él está describiendo simplemente su día, ir y venir, y la observación de esta parejita de pajaritos, estos hormiguitos que le hicieron un nido arriba en el rancho, y automáticamente espejar, ¿no? Cómo la felicidad del día a día tan feliz que ellos llevan adelante, cantando, trabajando, armando su casita, y él conoció eso. Pero bueno, ya sí. A él no le, ya
no,
se le terminó.
Él describía las cosas. Bueno, yo seguí mucho a Sumapaz.
Claro,
porque
sí.
Porque ella era una embajadora. Era la única que lo hacía, que lo hizo toda su vida.
Sí, fue su discípula, digamos.
Y cómo lo hacía, ¿no? Y sí. Cómo lo hacía. Yo me he quedado despierta esperando que canten Cosquín, sí, con el televisor puesto.
Qué maravilla.
Para escucharla, porque...
Yo tuve la gran suerte, por supuesto, después de haberla visto esta vez... Obviamente haberme desemburrado de esa manera y a partir de ahí seguirla y poder verla muchas veces en vivo, poder verla cada vez que tocaba y que aparecía en la televisión también. Y ahora soy...
Era mágica.
Y tenía además una ética. Bueno, tanto Yupanqui como Suma pagaron caro sus conceptos éticos, sí, maravillosos. Suma no lo contaba, pero ella... Ella grabó La Hermanita Perdida a fines del año 80 en un disco y no sacaban, recordamos para los oyentes, sí, que La Hermanita, sí, Perdida, sí, es una preciosa canción de Yupanqui sobre las Islas Malvinas, pero no publicaban el disco. Ella estaba con aquellos, los que eran conocidos como los contratos leoninos de las discográficas. No recuerdo cuál era la discográfica con la cual ella estaba y no sacaban el disco. Ella preguntaba, ¿qué pasa? Y no, estamos esperando, Suma. Cuando se hizo la guerra de las Malvinas y se prohibió la música, sí, extranjera, la llamaron para decirle, Suma, este es el momento de sacar el disco. Y ella les dijo, si ustedes lo sacan ahora, yo les hago un juicio.
Qué bueno.
Dice, porque hace 2 años que estoy esperando que ustedes lo publiquen. Y ahora que las madres reciben telegramas en donde se les dicen que el hijo ha muerto en las islas, yo voy a aprovechar para ganar plata con mi música. Dice, yo hago un recurso de amparo con un abogado y prohíbo que saquen el disco. No lo sacaron el disco, pero como ella estaba con un contrato con esa discográfica, estuvo no 14 pudo. Años sin sí, grabar.
Le pasó a Mercedes Sosa también.
Claro, o sea, pero Mercedes pudo viajar y afuera pudo destrabarse. Suma quedó aquí en el, sí, país y estuvo, claro, 14 años. Y cuando volvió a grabar en el 96 recién, ella, Suma, que siempre cantó hermosamente, ya no tenía aquella,
claro,
voz.
Claro.
Y ella decía, no me importa, porque puedo volver a grabar.
Sí.
Y lo volvería a hacer aunque fueran 14 años más.
Sí. Pero,
entonces, bueno, han sido ejemplos éticos de nuestro arte,
sí,
¿no? Qué maravilla verlos
tener. Qué maravilla.
Sí.
Aparte, como yo digo, bueno, hoy tiene la posibilidad la gente de grabar,
sí,
de hacer su disco,
sí,
como sea,
sí,
promocionarlo.
Sí.
Claro. Nosotros, yo... pertenecía a una compañía, grabé en una compañía,
claro,
de antes, pero después los discos los hago ahora, los,
sí,
por supuesto los pago todo yo y salgo por una compañía.
Hay otra,
pero de
libertad,
todos modos,
claro.
La gente joven de ahora no se imagina que era cuando
era aquello.
Te elegían y te elegían,
claro,
todo. A mí me pasó una vez, mira,
sí,
lo voy
te
a contar
elegían
ya
todo,
que está,
exacto.
Vos una vez fui a cantar a Canal 7 y era época de los milicos, pero creo que era, no sé de cuáles, porque hemos tenido muchas.
Varios, claro.
Y entonces yo le había puesto música a una canción del Canto a mí mismo, de Walt Whitman.
Sí.
Y entonces te pedían la letra, porque yo la iba a cantar, sí, en vivo con la guitarra. Y dice, no la puede cantar. Le digo, ¿por qué no la puedo cantar? No, porque dice una mala palabra. Le digo, no dice ninguna mala palabra. ¿Dónde está? Dice ombligo. Le digo, pero el ombligo no es una mala palabra. No, no la puede cantar. Eso pasaba acá, sí, en la Argentina.
Bueno, mira, es importante también saber que no ha sido lamentablemente exclusivo de nuestros militares. En la época en la que Atahualpa Yupanqui estuvo por los países detrás de la cortina de hierro, por los países comunistas, porque él era, sí, afiliado comunista, pudo hacer su gira muy bien, una gira muy larga por Hungría y por varios países que le habían costeado el pasaje, y él cobraba, bueno, modestamente como él siempre cobró, pero podía trabajar en un momento que Lacan no podía trabajar. Pero luego de estar trabajando varios meses, en un momento finalmente le dijeron, tiene que hacer traducir sus textos porque nosotros tenemos que ver qué es lo que usted está cantando en castellano. Él los hizo traducir, la primera vez no pasó nada, y la segunda y la tercera empezaron a decirle, este no. Y ahí él salió. Y ahí él se decepcionó del Partido Comunista porque vio que también había muchísima,
claro,
censura.
Sí, como le pasó a muchos.
¿Y cómo pasó?
Escúchame una cosa, Marcos, te quería decir, vos a él no coincidiste, ¿no? Con él en Francia, ya no.
No. Yo ya cuando la descubrí a Suma, ya Yupanqui había muerto. Sí, tuve una linda experiencia porque cuando yo toqué mi espectáculo Un Mundo Guardado en la Maison de la Amérique Latina, ahí, sí, en París, me vino a ver amorosamente Ángel Parra, el hijo de Violeta,
sí,
y me vino a ver y después estuvo muy cariñoso, me invitó a cenar a su casa y me dijo, vos sabés que el último disco de Yupanqui hecho en Francia, que se llama Último Concierto, él ya no podía tocar la guitarra, ya estaba muy mal de las manos, venía y recitaba, más que nada cantaba muy poquito, dice, pero lo acompaño yo y yo te lo voy a regalar porque lo tengo el disco.
No te puedo creer.
Y dice, yo soy el que acompaña a Yupanqui en la guitarra.
Qué, sí, barba, sí, o sea, que
ya murió también,
sí,
Ángel, ¿no?
Bueno, en Francia, sí, él era un francés porque vivió,
sí,
toda su vida en Francia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
un, sí, para los franceses,
sí, es alguien,
como,
sí,
como
aquí francés, estuvo esta autora, sí, muy importante, francesa, Yasmina Reza,
sí,
¿no?
Sí,
la dramaturga, autora de, sí, de James Brown, Usaba Ruleros, además de Art y muchos grandes éxitos. Y bueno, me invitaron a una cena con ella y en un momento me pidieron que yo tocara algo y yo, bueno, no sabía qué hacer. Entonces una amiga dice, ¿por qué no toca Yupanqui? Y ella y su hermano lo dijeron, Yupanqui, vos sabés hacer.
Sí.
Y me pidieron que hiciera varias,
no podía,
canciones.
Ahí, bueno, sí, yo te voy a despedir, pero primero vamos a recordarle a la gente que entonces el sábado 2 de mayo a las 20 horas vayan una hora antes, tranquilos, al Centro Cultural Borges a verlo a Marcos porque está haciendo un espectáculo hermosísimo de todo Yupanqui, ¿no? Todo
así
Yupanqui.
Es.
¿Con quiénes vas a estar?
Bueno, es la presentación del disco Un Mundo Guardado, que cualquiera puede escuchar,
sí,
en Spotify, por supuesto, está en las plataformas. Y voy a estar yo solo con mi guitarra, pero voy a tener dos invitados que para mí son de lujo, que son dos pianistas para dos ambas, para la Ñera y para la Ribeña, que son Gabriela Bernasconi y Facundo Ramírez, dos deliciosos pianistas.
Qué hermosísimo. Bueno, nos vamos a ir y como siempre yo termino con un tema mío porque es así.
Qué lindo.
Vamos a poner a rodar mi vida, que es uno del disco de Mare on the Rock que estamos postulando para el Gardel y cruzamos los dedos,
uy, uy,
que
uy,
se empezó a votar hoy.
Qué bueno.
Así que bueno, Marcos Montes, te agradezco un montón y voy a ver si me llego a verte y bueno, mucha merde,
por
mucha
favor,
merde. Un
te espero a vos
los
y a todos.
Pianistas.
Mil gracias.
Y hasta el martes.
Gracias por todo.